Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103. ¿Te gusta
hacer turismo? Muy buenas tardes de jueves, queridos oyentes de Radio Canarias. Como cada semana, cumplimos nuestro compromiso con el sector turístico y nos reunimos aquí en los estudios de la FM 103.0 para informar, debatir y tratar cualquier tema que tenga relación con el turismo. Esta semana nuestra isla se viste de mar, se llena de velas y comienza para muchos la aventura del océano. Aquí los tengo a todos sonriendo, por cierto. Este domingo, coincidiendo con las elecciones generales, zarpa la regata transoceánica más famosa del mundo, la RC, la ARC, como decimos aquí. Y hoy vamos a hablar de esta regata que cumple 26 años. Más que una regata, se ha convertido en el evento náutico más importante de este lado del Atlántico, lo que hace que contemos con un hito náutico de promoción mundial. Vamos a hablar de todo esto y de mucho más, como siempre, tras las noticias del Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Vigilante del Faro.
Y comenzamos este boletín informativo turístico hablando de las llegadas de pasajeros de cruceros, porque Canarias ocupa la tercera posición en tráfico de pasajeros por crucero por comunidades, con casi 890.000 cruceristas hasta septiembre del presente año, frente a los más de 757.000 en 2010, lo que implica un crecimiento del 17,4%. Estas cifras suponen además que el archipiélago registrase el 15,3% del total nacional de llegadas de cruceristas, solo por detrás de Cataluña, con Barcelona como referente, que acapara más del 36% de pasajeros, seguidos por Baleares con cerca del 22%. Seguimos hablando de las compañías low cost, que transportaron algo más de 5,1 millones de viajeros a Canarias en los 10 primeros meses del año, lo que supone casi un 30% más respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos del Instituto de Estudios Turísticos. En el ámbito nacional, las aerolíneas de bajo coste transportaron 32,3 millones de pasajeros hasta octubre, es decir, un aumento del 13,7% en su variación interanual frente a las compañías tradicionales, que trasladaron a 23,7 millones de pasajeros, un 7,8% más. Las cinco principales regiones de destino de los pasajeros de compañías de bajo coste, Baleares, Cataluña, Canarias, Andalucía y Valencia, recibieron conjuntamente en octubre el 86,1% de las llegadas internacionales de esta compañía. Cambiamos de asunto. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, recibía a la concejala de este área en el consistorio de Arucas, Lidia Morales, para analizar los proyectos del municipio. Según Camón, estamos intentando visitar todos los municipios de la isla y enterarnos de su problemática. Arucas es único, dijo, porque es un reflejo de nuestra historia.
Estamos intentando visitar todos los municipios de la isla y enterarnos de su problemática y no solo dedicarnos a los turísticos, sino a todos aquellos que tienen elementos de interés turístico, como es Arucas, que además es un sitio que turísticamente es único porque es un reflejo de lo que ha sido la historia de nuestra isla, ¿no? Tiene la parte agrícola, la parte de la platanera, que es uno de los sellos que identifican a Canarias en todo el mundo. Después tiene monumentos como la iglesia de Arucas, que es una referencia en todos los folletos y promociones turísticas que se hacen en nuestra isla, el tema de la piedra y el tema del ron.
Y terminamos con la deuda de las empresas turísticas. Las empresas hoteleras canarias tienen que intentar refinanciar lo antes posible su deuda con el fin de garantizar su supervivencia. El socio de División de Finanzas Corporativas de BDO Auditores, Eduardo Pérez, planteó esta semana esta necesidad estratégica para las compañías durante una jornada aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ya que, con independencia de que la situación del sector sea buena, estimó que ahora es un buen momento para obtener buenas refinanciaciones con las entidades bancarias. Y hasta aquí el boletín informativo turístico de la semana. Comienza Bungalow 103.
Hazte Plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Bueno, pues aquí estamos para seguir hablando de la ARC, de la ARC, de la... Ahora me corregirán el inglés, mi acento inglés, la Atlantic Rally for Cruises. Nick, ¿es cierto?
Atlantic Rally for Cruises.
Bien, ahora te presento, que es la regata que un día visionó un señor que se llama Jimmy Cornell, que estamos hablando hace un momentito, que es de origen rumano, si bien él, digamos, viene de Inglaterra, y visitó un día pues las Palmas de Gran Canaria y se le ocurrió pues montar una regata que hoy, como dije antes, o este año cumple 26 años. Ahora mismo está en manos de una empresa absolutamente profesionalizada, que la mantiene viva, que la mantiene en la cresta de la ola, viento en popa a toda vela. Y hoy tenemos, y ya voy a presentar a nuestros invitados, porque ha habido una serie de cambios, así son los navegantes, cambia el viento, cambia el navegante. Y tenemos en los estudios aquí de Radio Canarias a Nick Martin, que acaba de pronunciar perfectamente en inglés el nombre de la regata. Gracias. Muy buenas tardes, Nick.
Buenas tardes, gracias.
Nick es gerente de la organización de la ARC.
Sí.
Bien. También tenemos, lo tengo apuntado aquí aparte, a Juan Cerqueira, de Vigo.
Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes. Tenemos a Gonzalo Romagosa, de Barcelona.
Exactamente. Muy buenas tardes.
Ellos son tripulantes de diferentes embarcaciones, ¿o de la misma?
Exactamente, Gonzalo y yo somos de la misma embarcación.
Bien, pues ahora...
Clem.
¿Cómo se llama?
Clem.
Clem. C-L-E-M, ¿no?
Efectivamente.
Bien. Y tenemos a Antonio La Sotilla, también de Barcelona, que es propietario y armador. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí.
Muy bien, pues aquí estamos. Alguno ha sido raptado para venir al programa, Antonio. Pero bueno, bueno, vamos a pasarlo bien porque yo creo que aquí hay muchas cosas que contar. Vamos a ver, Nick, 26 años... lleva la RC, la ARC, zarpando, dando la salida desde Las Palmas de Gran Canaria. ¿26 años para una regata de estas características son muchos años o son pocos años?
Hombre, son bastante. No es la regata más vieja del mundo, no es Copa América, pero 26 años seguidos ya es una tradición.
Sí. ¿Cuánto la regata más antigua del mundo, alguno de ustedes sabe cuál es?
Bueno, Copa América empezó, ¿no? Hace más de un siglo ya.
La Copa América en 1851, primera regata, con lo cual estamos ya...
Gonzalo lo sabe bien, ya que trabajó en un equipo de Copa América.
¿Trabajaste en un equipo?
Sí, estuve con Nalingui en la última Copa.
Bueno, ¿1851?
Sí, creo que sí.
Bueno, para que nosotros cumplamos
170 años,
nos quedan unos cuantos años aquí en Gran Canaria. ¿Qué supone para, de hecho, la empresa para la que trabaja Nick? Se llama World Cruising Club, que lo estoy leyendo en su camiseta.
Cuando dimos el nombre no estuvimos pensando en español, eso seguro.
No, desde luego que no, porque es dificilísimo de pronunciar.
Sí.
Pronúncialo tú.
World Cruising Club.
No hay quien lo pronuncie. Entonces, eso es como el volcán islandés, que no hay quien lo pronuncie.
Sí, exacto.
¿Qué supone para una empresa como la tuya la regata ARC? ¿Y qué supone Las Palmas de Gran Canaria en la regata ARC?
Bueno, en realidad, como es tan grande, tenemos que coordinarlos todos juntos. Coordinamos con Patronato de Turismo de Gran Canaria, con el Ayuntamiento de Las Palmas y la Autoridad Portuaria. Y con nosotros, como una empresa también, trabajamos todos juntos, más con todas las empresas de Las Palmas, para hacer un evento sólido, digamos, ¿no? Con una buena estructura.
¿Quiénes son los grandes, ya has nombrado el patronato, quiénes son los grandes apoyos, digamos, logísticos y económicos de la ARC en Las Palmas de Gran Canaria?
El patronato de turismo de Gran Canaria son los patrocinadores principales, ¿sí, de aquí? Y los, como dije, el Ayuntamiento y Autoridad Portuaria también nos da mucho apoyo, sí, también.
Juan y Gonzalo, ¿qué supone para unos navegantes? Bueno, ya Gonzalo ya ha soltado su pedigrí. Su pedigrí como navegante, pero ¿qué supone para unos navegantes como ustedes una regata como esta?
Hombre, pues lo que supone para cualquier navegante, ¿no? Cruzar el Atlántico siempre ha sido un sueño, ¿no? Siempre se ha querido ir a América, ¿no? Hay que hacerlo, si te gusta el mar y es aficionado a vela, además.
¿Y dicen que hay que ponerse un pendiente cuando se cruza?
No, eso es en Cabo de Hornos. Todavía no llegaremos.
Esto es más lejos.
A ver, cuéntanos eso.
No, he oído la tradición, no. Yo aún no tengo el pendiente. Aunque llevo varios en el barco con pendiente, pero no, yo no. Yo no lo he cruzado todavía el Cabo de Hornos. Ni pretendo cruzarlo, ¿eh?
¿Qué supone para navegantes como ustedes, entiendo experimentados, que la regata zarpe de Las Palmas de Gran Canaria?
Es, hombre, bueno, como navegantes y como españoles, la verdad es que es una alegría, porque somos los únicos españoles prácticamente.
Sí, no te creas que mucho español, pero pantalón, ¿eh?
Ah, ¿no?
Sí,
no.
muy pocos.
Tenemos 8 barcos en total.
Que son españoles.
Y además este año tenemos un barco canario.
¿Canario?
Sí. Ah.
Pero el año pasado sí hubo un par de barcos canarios. Uno era, me parece, de Puerto de Mogán.
El Winner también.
Sí, pero bueno. Que zarpe de Canarias para ustedes es una comodidad y un orgullo.
Exactamente, sí, comodidad porque es el punto mejor para saltar al otro lado. Y orgullo, bueno, en el fondo, claro, que seamos españoles, aunque seamos pocos, pues nos hace ilusión, claro. Y ya cuesta mucho hablar castellano en esta regata, por cierto, ¿eh?
Siempre es bueno salir desde casa, ¿no?
¿Cuál es el idioma oficial de la regata, el inglés?
Bueno, sí. No, en realidad tenemos más papeles en inglés que otro idioma, pero tenemos programas y toda información lo hacemos en 6 idiomas diferentes para que se entiendan todos, ¿eh? Lo tenemos en español, italiano, francés, alemán, ruso también ahora lo tenemos.
¿Cuánto tiempo antes de, o sea, zarpa el domingo, se da la salida, cuánto tiempo antes llega World Cruising Club a Gran Canaria?
Yo llevo casi un mes aquí. Aunque estoy con mi director, estamos visitando varias veces durante el año. Tenemos para encontrarnos con las autoridades y patronato y sigue con las cosas. Estamos varias veces al año.
Nick, ¿qué otras regatas organiza World Cruising Club?
Tenemos varias. Tenemos una Vuelta al Mundo, que es un gran evento, que este año tenemos Antonio también, que seguro que te va a contar sobre eso, que eso empieza en enero desde el Caribe.
O sea, Antonio, me están diciendo que este es tu aperitivo antes de dar la vuelta al mundo.
Bueno, a ver, el aperitivo que no es atragante, ¿no? Pero la idea es continuar, sí, la idea es continuar, pues a Panamá, continuamos después, creo, a Galápagos, Marquesas.
¿Pero con la misma organización?
Con la misma organización, sí.
Tenemos esa es la Vuelta al Mundo, que dura casi 16 meses. Y aparte de ese, tenemos otros eventos, una en Escocia, una con la costa de Portugal y otra en Estados Unidos también.
Bueno, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica nuestra primera llamada de hoy. Yo le voy a llamar, se llama Pedro Pérez, pero todos le conocemos como Pedro Texaco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes.
Yo me acuerdo cuando usted estuvo hace un par de años en este programa, en Bungalow 103, que estábamos hablando de la regata ARC y nos contó un montón de anécdotas. Mi pregunta de esta tarde, Pedro, es que ¿cómo empezó la historia de amor entre la ARC y Las Palmas de Gran Canaria? ¿Usted recuerda cuando llegó Jimmy Cornell?
Sí, es que no recibo bien la un segundo, sino ya sé que estás en antena, una décima de segundo.
Una décima de segundo, la esperamos, por supuesto. Pedro, ¿nos oye?
Ahora, perfecto, ahora. Ah. Adelante.
Pedro, ¿cómo comenzó la historia de amor entre la ARC y Las Palmas de Gran Canaria? ¿Se acuerda el primer día que llegó Jimmy Cornell?
Bueno, perfectamente. Me acuerdo como si fuera ahora mismo.
¿Y qué sucedió?
Esto vino y yo estaba aquí solo, eran las 9 de la mañana, y apareció este señor inglés y me preguntó, ¿usted es de aquí? Le digo, sí, yo soy de aquí. Dice, mire, yo quería hacer una regata Las Palmas Barbados. Y digo, coño, pues buena idea, caballero. Lo que tiene que ir es usted a hoy, antiguamente era la Junta del Puerto. Vaya usted a la Junta y allí lo atenderán y le dirán lo que tiene que hacer. Pues nada, ni me acordé de ese hombre, sino al día siguiente, a la misma hora, vuelve a venir este hombre. Coño, digo, coño, este hombre es el mismo. Y lo saludé y me dice, mire, ya vamos a hacer una regata a Barbados. Digo, coño, pues buena idea. Cuente conmigo que yo le echo una mano en lo que haga falta. Y ahí empezó la ARC.
Y Pedro, es que estamos sonriendo, que no nos estamos riendo. Estamos sonriendo porque, claro, para nosotros, hace 26 años, nos intentamos imaginar cómo era el muelle deportivo. Porque, pero, claro, la Texaco tendría un surtidor, ¿o cómo era aquello?
Sí, el muelle tenía muy pocas cosas. No estaba la barrera que hay hoy en día. No había cafetería. No había nada más que un container. Si te acuerdas que era un container viejo, que era medio barco de bar. Las duchas eran, había solamente una ducha en el puerto. Bueno, ya te puedes imaginar.
O sea que podemos decir que el puerto ha cambiado a mejor.
Sí, bastante. Hoy en día tenemos un gran puerto, la verdad que sí. Aparte de los atraques, que tenemos 1.300 barcos ahora mismo de atraque, yo calculo entre fondeo de la playa de la Carbonera y frente Vera Latina y nosotros, aproximadamente unos 1.500 yates.
Pedro, una pregunta. ¿Usted recuerda con añoranza aquellos tiempos de la ARC o estos son mejores?
Hombre, aquello, son dos épocas. La primera ARC eran barquitos más o menos podriditos, como digo yo. No era esa categoría. Ya hoy en día, cada año ha sido superándose. Ahora vienen barcos, vienen Swan, vienen Gamel, vienen infinidad de barcos de categoría, ¿no? Y la gente con más caché. Porque antiguamente era así, era una regatita, pero es que ahora es una regata de verdad, una regata de transoceánica.
¿Y qué nos dice de la regata de los dinghies?
Hombre, la regata de los dinghies es fantástica.
¿A quién se le ocurrió?
Esto fue sentado yo un domingo aquí en el muelle solito, y dije, coño, un domingo, qué raro que aquí no haya nada para pasar un ratito por la mañana. Y vi pasar un extranjero con la balsa de goma a remo. Digo, coño, ¿será conveniente hacer una regatita así? Pues lo hablé con 5 barcos extranjeros que habían aquí nada más. Le dije, mira, el domingo cómo hacer este tal. Pues bueno, venga. Y salimos a las 12 del día, hicimos una regatita aquí dentro del muelle. Y yo tenía unos pulpitos aquí preparados y unos vasitos de vino. Y ese fue el primer trofeo que entregamos aquí.
Qué grande.
Y así tomó la cosa. Ya llevamos 30 años.
Pedro Texaco, como lo conocemos todos, sí. Usted es una persona grande, una persona que enriquece a esta ciudad. Igual que creo la regata, yo creo que la regata trae mucha riqueza a las Palmas de Gran Canaria.
Mira, ahora, así con lo que me estabas llamando, acaba de llegar ahora un camión cargado de mercancía para un barco. O sea que la verdad que deja su dinerito en Las Palmas, deja su dinero.
Y también yo recuerdo que en aquel programa en el que estuvo usted aquí, nos contó que también hacía de guía turístico.
Sí, más o menos. Ya yo le tengo unos planitos aquí que me ha traído también Patronato de Turismo. Y yo le recomiendo siempre la carretera del centro, desde Tafira hacia arriba, hacia Artenara y Roque Nublo, para que lo vean todo. Y la verdad que cuando vienen al día siguiente me saludan y me dan las gracias por el recorrido.
Pues Pedro Pérez, Pedro Texaco, una institución en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Mil gracias por atendernos y muy buenas tardes.
Muchas gracias y saludos por ustedes.
Un saludo.
Tras mandar,
Buenas tardes.
Increíble, increíble.
Un personaje, ¿no?
Para ustedes, qué pasión, ¿no? Ha habido cosas nuevas en esta conversación con Pedro, ¿no?
Sí, descubriendo.
O sea, hablamos, no hay que quitar el mérito a World Cruising Club, pero hemos hablado de ese rumano inglés, Jimmy Cornell, fundador o creador del ARC, pero la regata de los dinghies es de Pedro Texaco.
Desde luego.
Sí. Puro alma.
De antes, cuatro años antes, ya empezó.
Sí.
El programa, cuando lees el programa del ARC, lo ves, dice, hay una regata de dinghies, y cuando apunta, digo, ¿esto qué será? Sí. Y efectivamente es uno de los eventos que hay.
Ahora una pregunta a navegantes. ¿Da la sensación de que coger los alisios, los vientos, digamos, favorables que soplan ahora desde Canarias hacia el oeste, como que es fácil, que es dejarse llevar? Cuando llegas allí, hay que volver, ¿no? ¿Esto cómo funciona?
Bueno, Antonio creo que no. Antonio,
yo, como
que
no sigue... yo como no sé volver, pues sí, yo sigo.
Sí, todo recto.
Y como el mundo redondo, pues volveré por la espalda. Esa es mi teoría.
Esa es tu teoría. Y los que no, ¿cómo vuelven los barcos? Nick,
hombre,
chicos.
Un poco de todo. Los del ARC, hay algunos que vuelvan navegando en abril, mayo, junio, por ahí. Otros que lo ponen en un contenedor, un barco contenedor, que le traen así. Otros que quedan en el Caribe, que no vuelven más. Otros que siguen, como Antonio, y un poco de todo. Otros que van a Estados Unidos.
¿Y hay una temporada específica donde los vientos soplen al revés para volver?
Sí, mejor empieza como abril, mayo, por ahí, pero vuelven más al norte. Salen de... el típico es, salen del norte del Caribe, Islas Vírgenes, hasta y pasan por Bermuda y los Azores y vuelven al norte de Europa.
Bien, esto, Juan, por ejemplo, tú. Y Gonzalo, los dos. ¿Qué no puede faltar en una travesía? Aparte de las velas.
El agua.
No, en general.
En general, sí. A lo largo del día a día.
Buen ambiente,
buen rollito, ¿no? Sí, a bordo y...
Eso es lo principal. El resto, si no hay comida, se pesca. Si no hay agua, lloverá y se coge agua.
Hombre, pero... generalmente ahora mismo vamos muy preparados, pero hombre, antiguamente a saber cómo iban, en qué condiciones iban, no a quejarse.
Bueno, lo que
es fundamental es un buen rollito a bordo.
Lo que contaba Pedro Texaco, de los barcos podriditos.
Por eso te digo, que a saber con qué se iban para allí.
Bueno, sí, sí. Pero lo básico son, como digo yo, las velas, por decir algo, ¿no?
Sí.
Condición de, necesaria, pero bueno,
las buen estado de todo, de los barcos, de los cabos, de que la gente vaya un poquito preparada.
¿En qué momento? ¿Y la comida cómo se mide en un barco, en una travesía de estas características?
Yo lo tengo complicado este año, porque llevo un vasco, cocinero de película, un italiano, imagínate la pasta, y uno de Lanzarote. Total, que me han metido en el barco 35 kilos de pasta. Esto, el vino me he ocupado yo, el Rioja ha sido cosa mía. Y lo del vasco, pues imagínate, de todos los
chuletón.
No, esto es un problema.
Tú, Ignacio, escuchando cómo van a ir, igual nosotros nos cambiamos de barco.
Pero tenemos competencia, ¿eh?
Yo creo que ustedes irán pegaditos para pasarse el chuletón.
Bueno, no, tenemos un cocinero también reconocido, Paquito Quiroga, que lo tenemos ahora en la casa de unos amigos aquí que nos están haciendo una bienvenida fantástica. Y está cocinando y empaquetando al vacío, congelándolo todo.
Es que nosotros, aparte, vamos 10 personas en el barco.
¿Pero qué eslora tiene el barco de ustedes?
56 pies.
¿Qué son en metros?
18.
Ay, grande.
Sí, pero grande, bueno, pero es el camarote de los hermanos más, al cabo de 5 días navegando, ¿eh? Son 10 personas en un barco de 18 metros.
O sea, que en una regata de estas características no puedes decir, ya no te quiero ver más.
No. O si lo dices, piénsatelo. A ver dónde te escondes.
Bueno, entonces, aparte de viento, no puede faltar agua, porque igual no llueve.
Agua hay que llevar.
Y a nivel seguridad, ¿qué hace falta? ¿Radiobaliza? O sea, ¿se le exige, esta pregunta a Vanik, hay una exigencia por parte de la organización, sí, o cada uno va como quiere?
No, tenemos una lista comprensiva que sí, que hace falta un montón de equipamiento de seguridad, que cosas como... que tiene que tener la capaz de recibir y mandar email, que tiene que tener cosas como un reflector de radar, pasa, salva vida obviamente, pero que está en buen estado, y tenemos un equipo que van y hacen chequeos en cada barco, que tiene todo el equipamiento.
El año pasado yo seguí la regata por internet. Se puede ver los barquitos, sí, a través de la página web. ¿Cómo funciona esto para nuestros oyentes?
Eso es un sistema que se llama Yellow Brick, y es un aparato pequeño que va en el parte, bueno, afuera del barco, que está fijado ahí, y eso manda automáticamente, manda la posición del barco directamente a nuestra página web. Y eso lo manda cada 4 horas durante toda la travesía. Entonces la gente en casa, familia, amigos, se puede ver dónde está el barco, cómo va, la velocidad que va.
Es simpático, digo, es curioso, porque los primeros días ves a toda la flota junta, y a medida que van pasando los días ves cómo se separan, unos desaparecen, bueno, se van para Cabo Verde, otros tiran para el norte, bueno, cada uno tira por donde cree que ha de navegar, pero ves cómo se va dispersando, atomizando la piña esa de barco.
Eso te demuestra lo grande que es el mar, porque yo he hecho varias regatas desde la altura y sales 100 barcos, 120 barcos, y todos apiñados en la línea de salida, ahí cada uno de codazos. Y a la noche ves alguno, y al día siguiente los ves en el horizonte, y cuando llegas, otra vez se vuelven a juntar como si fuese una especie de embudo, otra vez en el mismo punto.
Sí, lo interesante de esta regata es eso, que sales y estás de un día y medio sin ver a nadie, y te hace ilusión ver a alguien al segundo día, y dices, tú, mira, estaba aquí este.
Al propietario y armador Antonio de la Sotilla yo le voy a preguntar, ¿cuánto hay que gastarse para hacer, digo, la ARC, ya no digo la vuelta al mundo, aparte del barco?
No, a ver, el tema del barco, económicamente no puedes hacer nunca ningún planteamiento, porque yo soy empresario, yo soy ingeniero, y si llego aquí, hago un presupuesto y tal y cual, es una ruina, o sea, no tiene ningún sentido.
Si tú lo,
o sea,
piensas, no lo haces.
Exactamente. Si te lo piensas, económicamente no lo haces, claro. Te vas en un avión o en un barco alquilado.
Bueno, pero si está diciendo que él pesca y come y coge agua de la lluvia y bebe.
Sí, bueno, pero cada equipo de seguridad que ha explicado Nick, pues no cuesta 2 pesetas, o 2 duros, o 2 euros, vaya, ahora. No, el tema es relativamente.
Pero en cuanto a víveres, y si tú tienes un barco preparado...
El presupuesto menor es el de víveres, ¿eh? El menor es el de víveres, las velas,
la balsa, ¿no? Salvavidas.
Salvavidas, el equipo de seguridad, la radio, el sistema de radiobaliza. Es mucho dinero. Es francamente mucho dinero, pero bueno. ¿Y es la seguridad que es la delante? Que si tú un día comes mejor o peor, pues siempre hay una aleta de sardinas en algún rincón del barco. ese no es el problema. El tema económico, lo caro es el equipo de seguridad y el equipo que anda al barco, las velas, sobre todo, la jarcia.
Y ustedes, por ejemplo, a los tres navegantes que hay aquí, los víveres y lo básico para cruzar el Atlántico, ¿lo han comprado aquí? ¿O vienen con la compra hecha de Barcelona?
Muchos sí. No, el barco viene de Mallorca, es base de Mallorca. Muchos sí, pero bueno, el jamoncito en el barco, que no falte. Antes de comer, un sobrecito, siempre se suele sacar para motivar a los chavales.
Aquí las conservas pay de la familia Cerqueira, de Juanito.
No, siempre se lleva de todo en el barco, la verdad que es un...
Y hay que... Yo me he asombrado en Las Palmas, un montón de tiendas que te llevan todo el tema al barco, encantados, con un servicio desde el mercado, cualquier puesto.
Todo se ofrece.
Estoy en el puerto, pues se lo traigo usted, no se preocupe. Y sí, se lo traen todo.
La verdad que aquí da un servicio en Las Palmas, es un gustazo estar aquí en el puerto, todo el mundo se ofrece, se te trata estupendamente. La verdad que en ese aspecto, chapó.
Somos una ciudad que estamos acostumbrados a recibir barcos y gente de fuera, es un puerto muy antiguo y... Entonces, y aparte que la idiosincrasia del canario, pues es así. Yo soy canarión y digo, somos cariñosos.
Desde luego, doy fe, vamos.
Pero, por ejemplo, Barcelona, que tenemos tres puertos, ¿no? Tenemos Barcelona, tres ya.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Tú le dices a una tienda que te lleve algo al puerto y dice, ¿dónde está el puerto? O sea está totalmente contra...
Y las tiendas, vas por el centro, las tiendas tienen la bandera de la regata y se hacen partícipe de ella, que la verdad que es un placer estar por aquí.
Ayer por la noche estábamos en una taberna a las 11 de la noche empaquetando la cocina, todo lo que había cocinado.
Una tienda que tenía una pasadora al vacío y tal, nos dejaba usarla ahí encantados, ellos estaban con ellos la Coca-Cola y tal.
Una pregunta, ¿todos ustedes son primerizos en el ARC?
Yo sí,
yo también.
Sí, yo también, este sí.
Pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a Agustín Rosso, director técnico de Puerto Mogán. Buenas tardes, Agustín.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
Tú no serías primerizo si zarparas el domingo en la ARC, ¿no?
No, ya sería la tercera vez. Dice que no hay dos sin tres, pero este año no será la tercera. Este año no va a poder ser la tercera.
Bueno, estamos esta tarde aquí en Bungalow 103 con Nick Martin de la organización de la ARC y con tres navegantes, un armador y dos tripulantes, que para ellos tres sí es la primera vez. Tú, que ya lo has vivido dos veces, ¿qué significa cruzar el Atlántico?
Pues yo, para nosotros... Yo creo que para cualquiera que navegue, al final es un sueño, ¿no? Yo creo que en el imaginario de cualquiera que se dedica a la vela o del crucero, ¿no? Pues siempre tienes en la mente es la gran aventura, ¿no? O siempre estás pensando que alguna vez lo harás. Gracias a Dios nosotros en Las Palmas pues tenemos la ventaja de que todos los años los vemos hacerlo y tenemos más oportunidades que el resto, ¿no? Pero siempre creo que hablas con la gente de cualquier lado del mundo de la vela, siempre tiene un poco en el imaginario querer hacer eso, ¿no? O sea, yo creo que es la aventura por excelencia, ¿no? Yo creo que quedan pocas como esa hoy en día, ¿no?
Agustín, tú zarpaste de la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria con un grupo de amigos y sí. Llegaste a Santa Lucía.
Sí, a Santa Lucía igual, sí, en la ARC.
Y...
Con el Zulu era, ¿no?
¿Eh?
Con el Zulu.
Con el Zulu.
Sí,
dice Nickel Zulu.
Recuerdo que cuando llegaron a Santa Lucía el año pasado fue una cosa muy linda.
¿Por qué? Porque la montaron, ¿no?
Sí, no, ¿recuerda, Agustín? Que...
Sí, como no me acordaba.
Obviamente, yo estuve ahí en la pantalana esperándole.
Sí, estuvo muy divertida la llegada, la verdad. Tardamos demasiado el año pasado.
Bueno, se desviarían. Yo tengo que reconocer que al Zulu lo seguía yo por internet, porque, bueno, Agustín... confieso que es amigo mío, Luis Álvarez, que iba en el barco, pues también, y a mí me gustaba saber dónde estaban mis amigos, y entonces pues yo les seguí, vi que se desviaron en un momento dado por se fueron por Petenera.
Un temporal, la gente cree que nos retirábamos, pero no, fue coger fuerza.
¿Qué es lo que más te gustó, Agustín?
Pues yo creo que la organización, ¿no? Yo creo que es una ventaja, yo creo que si esto lo hace sin la organización de la ARC, ahora que está ahí Nick o Andrew Bishop y tendrás a todo el mundo, ¿no? Yo creo que el hecho de la camaradería, de poderlo disfrutar con mucha gente de muchos sitios, de muchos países, con una visión común y con una ilusión común, pues lo hace mucho más divertido, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el tema especial que tiene la ARC, ¿no? Que yo creo que... que apoyar y que dar, porque es que ya, realmente es una fantástica organización, hay que reconocerlo.
¿Qué puestos a sugerir, a construir, qué mejorarías en la regata?
Yo creo que en la regata realmente hay poco que mejorar, porque al final esto es un tema de aventura y ese componente de tú buscarte las cosas, resolverte las cosas tú, es parte de la regata, ¿no? O sea, parte de la aventura, ¿no? Probablemente, yo creo que en Las Palmas, pues sí, yo creo que es un poco la queja generalizada, pero que es una lacra que tenemos en Canarias, que es el tema de la oferta que podemos dar en Las Palmas de Gran Canaria, en lo que es el puerto, y tenemos la dársena, que pues tiene muchas carencias, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el... Y cuando uno está preparando una cosa de estas, y estás el mes en Las Palmas y preparándolo todo, pues te gustaría tener a lo mejor algunas otras comodidades que lo dejen entre todos los participantes, ¿no? Que es un poco la queja, ¿no?
Vale.
Yo creo que es un tema de infraestructura más que de la regata, ¿no?
Bien, o sea que es mejorable, o sea, es una cuestión nuestra de aquí, una cuestión de la isla, de la ciudad, y de que, bueno, me imagino que será un tema de la autoridad portuaria y del ayuntamiento.
Realmente sea, dependerá de la infraestructura, no sé hasta qué punto, pues al final también ellos tienen el mérito de salir de aquí, ¿no? Y haber conseguido esta regata. Ha habido muchos intentos de hacer regatas como esta, ¿no? Y al final parece que es fácil. Y oye, yo he estado la 26 años que lo hacen, ¿no? Y debe ser difícil, porque ahí está el mérito de haber aguantado tantos años, ¿no? Y tú la vas haciendo bien, tanto Las Palmas como Santa Lucía, o sea que muchas cosas están muy bien hechas. No soy experto en esto, pero sí sé que ha habido otros puertos que como tú sabes, como Lanzarote, Tenerife, intentan hacer sus regatas también y no han tenido el éxito. Luego también tiene algo que no deben tener los demás cuando hemos tenido éxito durante tanto tiempo, ¿no? O sea que sí digo que si pudiéramos mejorar algo la infraestructura de la ciudad, pues sería fantástico, ¿no?
Pues Agustín Rosso, desde Puerto Mogán, muchísimas gracias. A ver cuándo haces la tercera ARC y a ver si yo puedo ir contigo.
Bueno, pues entonces te lo dejo encargado a ti, Ignacio, y me invitas.
Bueno.
Recuerdos a todos y mucha suerte a los participantes, sobre todo, que tengan una buena travesía y que se les den vientos favorables, que es lo que hace falta ahora cuando salga el pasaje, ¿no?
Muchas gracias. Ahí estamos. Gracias. Un abrazo, Agustín.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues yo que les iba a preguntar qué esperan del viaje, yo creo que ya se los han contado. ¿Qué esperan aparte de lo que ha contado Agustín Rosso?
Muchas risas.
Yendo 18 en un barco, imagínate. Pues nada, con esta llamada de Agustín Rosso vamos a dar paso a la sección El Brinco y volvemos enseguida.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Si eliges Lanzarote, nuestro hotel puede llevarte a lo más alto. Arrecife Gran Hotel patrocina este espacio. Hazte Plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com.
El Brinco.
Hoy nos desplazamos hasta Alajero, un precioso municipio de la isla de La Gomera. Los acantilados de Alajero constituyen un sitio de interés científico donde habitan especies endémicas amenazadas y protegidas. Al sur de estos acantilados se encuentra el Monumento Natural de La Caldera, exponente del volcanismo más reciente de La Gomera. También en los términos de este municipio se encuentra el paisaje protegido de Orone. El Barranco de Santiago separa el municipio de San Sebastián de La Gomera y desemboca en la playa de Santiago, pueblo pesquero que se ha convertido en uno de los puntos de desarrollo turístico de La Gomera. Otras playas a mencionar de Alajero son las de Erese y de La Negra. Algunos edificios a destacar son la Iglesia del Salvador y la Ermita de Nuestra Señora del Buen Paso.
En su viaje los romances abundan.
Hazte Plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com. Si eliges Lanzarote, nuestro hotel puede llevarte a lo más alto. Arrecife Gran Hotel patrocina este espacio.
Leer.
Navegar, jugar, créetelo. Ahora la provincia te ofrece un tablet de pantalla táctil de 7 pulgadas por solo 89,95 euros. Domingo 20, La Cartilla, La Provincia. 100 años contigo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, pues aquí seguimos hablando de la ARC, de la ARC, de la mega regata que zarpa de Las Palmas de Gran Canaria este domingo, día de elecciones. Y en este interín que oíamos el brinco, pues tanto Juan como Gonzalo decían, oye, lo que decía Agustín Rosso de que el puerto podía estar un poquito mejor, ellos lo ven bien.
Bueno, hombre, lo vemos bien porque llevamos dos días aquí. También es lo que estamos comentando, que a lo mejor había una falta de varadero, algún servicio que puedas tener. Si tienes el barco aquí dos semanas, pues te puede hacer falta un servicio. Sí. Pero vamos, nosotros llevamos dos días, tampoco...
Nick, ¿qué ha sucedido con el varadero? Cuéntanos.
Hay que preguntar a la autoridad portuaria.
No te escondas, cuéntanos. O sea, este programa no es para criticar, es para construir.
Sí.
El varadero ha fallado. Sabemos que ha habido una solución, que el Club Náutico, el Real Club Náutico de Gran Canaria, ha puesto su varadero a disposición,
sí,
pero el muelle deportivo no ha tenido varadero.
No, eso sí. Desde enero me parece que lo sacaron, sí.
Y eso, ustedes internamente en la compañía, ¿les ha hecho dudar? ¿Les ha generado algún problema? ¿Reclamaciones? ¿Dudas?
Y, hombre, más que nada es triste, ¿no? Es una cosa, es triste porque estamos siempre animando los barcos y los participantes que están lo más tiempo posible aquí en Las Palmas y en Gran Canaria, ¿no? Para no solo disfrutar, pero también para gastar. Y los barcos, obviamente, muchos necesitan hacer algo de trabajo y sin varadero es más difícil.
Bueno, pero ¿se está utilizando el varadero del Club Náutico por fin?
Sí, bueno, el Club Náutico han sido muy, muy generosos este año con nosotros. Cuando dieron cuenta que no vamos a tener un varadero este año, nos llamaron y nos dijeron, porque tenemos muy buena relación con ellos, y nos dijeron, mira, si hay algún barco que viene por aquí y quieren usar nuestra facilidades, estarán muy bienvenidos. Y la verdad que es buenísimo, sí.
Yo lo he utilizado, el Club Náutico, ¿eh?
Lo has utilizado.
Lo he utilizado, muy amable, lo único que es pequeño. Mi barco no es que sea muy grande, pero cuando subía mi barco no cabía más. Otro barco como el mío no cabía ya.
Yo tengo que reconocer, o sea, mayor enamorado de mi ciudad y de mi isla que yo, no hay nadie, pero he de reconocer que he visto, por ejemplo, en Lanzarote, banderas de la ARC y barcos de la ARC.
Sí, eso... Nosotros sabíamos, como organización sabíamos en enero que no había varadero y probablemente que no habrá varadero para noviembre, ¿no? Entonces ya dijimos a todos los participantes, todos los barcos, mira, que a lo mejor no habrá varadero, y por eso hay muchos seguro que se han ido a Lanzarote, por ejemplo, donde tienen Puerto Aguilera y Marina Rubicón, por ejemplo, que tiene otros servicios.
¿Alguno de ustedes, alguna de las embarcaciones de las dos que tenemos aquí, ha dudado o ha pasado por Lanzarote para recalar?
Yo dudé, yo cuando bajé de Barcelona dudé en parar en Puerto Calero, claro, sí.
Pues tenemos al otro lado de la línea telefónica al consejero delegado de Marina Rubicón, del puerto Marina Rubicón, Rafael Lasso. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
¿Cómo estás, Rafael?
Bien, muy bien.
Bueno, como sabes, estamos hablando de la ARC aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Radio Canarias, y vamos a ver, hemos visto banderas de la ARC en Marina Rubicón, y bueno, entiendo que es un puerto de recalada también antes de llegar a Gran Canaria. ¿Tienen muchos barcos ustedes que vayan a salir el domingo desde Gran Canaria?
Hemos tenido, ya desde hace una semana aproximadamente, ya los de barcos de la ARC se van a Las Palmas porque tienen diversos actos ahí desde los 10 días más o menos antes de la salida, entonces se van para allá. Pero sí hemos tenido muchos y todos los años tenemos bastante barcos. El año pasado creo que de todos los participantes 70 pasaron por aquí y este año no tengo la cifra. Creo que ha sido algo menos, pero siempre está por ahí. Sí, tenemos muchos barcos de la ARC, sí.
¿Suelen estar bastante tiempo, Rafael?
Cada vez menos. La gente viene bastante más justa de tiempo. De hecho, creo que este año, según decía la ARC, había algunos barcos que no llegarían a la salida, porque no han podido bajar de Península y de Europa por mal tiempo, porque han ajustado tanto que se han quedado fuera. Pero cada vez tienen con menos tiempo por dos motivos. Por eso, porque la gente ajusta más y porque el Muelle de Las Palmas les hace unos precios inigualables. O sea, una competencia un poco dura de la autoridad portuaria, les baja muchísimo los precios para que se vayan para allá. Y entonces se suelen ir para allá los que no vienen a disfrutar del barco durante ese tiempo. Los que vienen a estar aquí un mes previo de vacaciones y tal, vienen mucho a Lanzarote y a Marina Rubicón.
¿Y tú crees, Rafael, que es porque se ha corrido la voz de la calidad de las marinas, de las dos marinas, entre ellas Marina Rubicón, de Lanzarote, o porque es un, digamos, son puertos de paso hacia Gran Canaria?
Hombre, indudablemente las instalaciones de Lanzarote son de muchísima calidad, ¿no? Pero sí, creo que las instalaciones de Canarias ahora están aquí. Luego a eso se une también, como tú dices, que es un punto de paso. Lanzarote es la primera isla que nos encontramos. Bueno, la primera es la Graciosa, pero...
Que la Graciosa también existe.
Existe, pero es una pena, porque la Graciosa es un puerto de recalada ideal, pero el puerto que hay allí, que gestiona pues el gobierno de Canarias directamente, pues no funciona correctamente, y es una pena porque la Graciosa es un sitio que a la gente le gusta mucho, porque es un sitio exótico y eso. Pero bueno, volviendo a Lanzarote, Lanzarote es el primer puerto con unas condiciones buenas, con unas marinas buenas, que da de paso, y bueno, la verdad es que por todo eso viene mucha gente para acá.
Rafael, ustedes tienen su propia regata, creo que en enero, corrígeme, a Martinica, ¿puede ser?
Sí, correcto. El 8 de enero hay una regata que organizamos conjuntamente con un club aquí nacional, se llama Grand Prix del Atlántico, y sale el 8 de enero desde Marina Rubicón hasta Martinica.
¿Y tienen ya bastantes inscritos o...?
Sí, creo que va bastante bien. Hombre, no tienen los números de la ARC, lo de la ARC es impresionante.
Bueno, son 26 años también, ¿eh?
Sí, claro, claro, por supuesto, ¿no? Y además, la ARC tiene un atractivo muy importante. Tiene una cosa positiva y una cosa negativa. La verdad que el atractivo que tiene es que los participantes pasan la Navidad en el Caribe, y eso es un tema un poco exótico que según me comentan incluso los organizadores de la ARC, pues atrae mucho a la gente, ¿no? Aparte de la calidad de la regata, de los cursos que dan previos, de lo acompañado que van los navegantes de la ARC. Digamos que la ARC es una regata que hace mucha gente que cruza por primera o segunda vez, porque va muy acompañado. Pero luego tiene una cosa mala la ARC, que es que sale demasiado pronto. O sea, los vientos alices todavía no están suficientemente bajos y cada año se están encontrando con una travesía más incómoda. El año pasado estuvieron casi 15 días de ceñida, una cosa increíble. Entonces esta regata que hacemos nosotros sale más tarde, no tiene la Navidad allí, la temporada del Caribe obviamente, para que vayas más corta, porque te vas en enero y llegas a final de enero, pero tiene los vientos alisios más establecidos y es una travesía más rápida y más cómoda.
Rafael, ¿crees tú que las marinas de los puertos deportivos y marinas canarias se podrían convertir en una plataforma para todo tipo de regatas o para más regatas que crucen el Caribe, o no hay tanto barco para tanta marina?
Vamos a ver, Ignacio, si no, no nos estaríamos dedicando a este negocio, pero sin duda, Canarias, yo siempre digo que el sector turístico en el que más potencial tenemos, o sea, más podemos evolucionar, es en el tema de la náutica. En el caso de Gran Canaria y de Tenerife, las marinas están absolutamente colapsadas, o sea, no hay atraques en la zona del sur. Barcos al año, nosotros estimamos que cruzan más de 4.000 barcos al año por Canarias. Muchos de ellos se quedan. Ahí habría que yo creo que las marinas pueden ser una plataforma ideal para hacer regatas, para consolidarnos como destino de turismo náutico. Ahora tenemos a Sunsail aquí en Marina Rubicón desde hace unos días, que parte del grupo TUI, que establece base en Canarias. Y bueno, para regatas, pues hemos tenido de los 6 equipos que están participando en la Volvo, en la Vuelta al Mundo, 3 de ellos han entrenado en Lanzarote. Y los dos que van líderes, Puma y Telefónica, uno en Puerto Calero y otro en Marina Rubicón. Canarias es un paraíso para la náutica.
¿Crees tú, Rafael, que a nivel turístico es promoción la náutica? ¿Es un producto turístico atractivo? ¿O crees que es un segmento demasiado especializado y demasiado elitista, por llamarlo de alguna manera?
Creo que en España la náutica se vive de otra forma a lo que se vive en toda Europa. La náutica es... no lo digo yo, lo dice TUI, que hemos obtenido mucha información desde que estamos un poco con el tema este de San Seis, de establecer la base aquí. El perfil del turista náutico para todo el grupo TUI es el turista de mejor perfil, mejor que incluso que el del golf. Y la náutica en Europa no es una actividad elitista con ese sesgo que tiene en España. O sea, todo el norte de Europa son países con muchísima tradición marinera. Solo en el alrededor de la zona de la isla de White hay 8 millones de propietarios de barcos de uno u otro tipo, mayores, menores, son potenciales turistas náuticos. Y bueno, y Canarias, que es un paraíso para esto, y lo estamos viendo continuamente. O sea, cada año, este año, el volumen de barcos que está viniendo ha sido, de los 8 años que llevamos en explotación nosotros, el mejor, y con la coyuntura económica que tenemos, porque se empieza a conocer más, porque hay más boca a boca, más boca a boca. Canarias es un paraíso y tiene muchísimo potencial, Ignacio.
Pues Rafael Lasso, máximo responsable de Marina Rubicón, mil gracias, Marina Rubicón, en Lanzarote, para el que no lo sepa. Muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde noche aquí en Bungalow 103, y bueno, espero que nos veamos pronto, y el domingo zarpa la ARC.
Bueno, Ignacio, muchas gracias, mucha suerte a todos los participantes de la ARC, y bueno, hay que apoyar este evento porque es un gran evento para Canarias y para situarnos en el mapa también.
Un abrazo, Rafael. Hasta la próxima. Adiós. Pues ya ven lo que opinan desde Lanzarote.
Buen sitio, Lanzarote.
Sí, sí. Hay mucho negocio por hacer.
Nombró la isla de Wight, 8 millones de... ¿Dijo 8 millones?
Sí, sí, de marineros.
De marineros. Sí. Nick, tú eres de la isla de Wight.
Sí.
¿Eso es verdad? ¿Tanto sí. marino hay?
Hay? Sí, no todos viven ahí, pero sí. Somos la población, está un 100.000 personas, algo así, pero... Sí, como la Copa América empezó ahí. Ahí tenemos nuestra oficina.
Tiene una regata, la Chaos Week.
La Chaos Week, sí, es una de las regatas más grandes del mundo. Que 10.000 participantes una semana.
No se ve casi al otro lado cuando están todos en el medio del sol.
La vuelta a la isla también es la vuelta más grande del mundo también.
La isla de Wight. Ténganlo por ahí.
Está firme. Es una maravilla, yo lo certifico.
Que vengan todos, Gran Canaria, vamos.
Damos fe que es un sitio...
Nick, una pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para incentivar que participen más españoles y más canarios en la ARC?
Pues, es buena pregunta.
O sea, las marinas, los puertos deportivos en Canarias están llenos de barcos de vela.
Sí.
Pero ninguno se va, o sea, muy poquitos se cruzan el Atlántico con la ARC.
Es difícil saber qué hay que hacer para animarlos, ¿no? Como este año tenemos 8 barcos. Y este año hemos hecho una fuerza especial que viene una persona de prensa de Barcos a Vela, la revista Barcos a Vela. Específicamente porque el patronato también quería aumentar eso. En general en España quieren aumentar la idea del ARC.
¿Cuánto cuesta participar en el ARC?
Depende de la eslora del barco, pero el promedio es... entre 800 y 1.200 euros por el barco, y luego pagan como 80 euros por tripulante también.
O sea que no son, le pregunto a ustedes que son tripulantes y armador, dentro de lo que es la inversión global tampoco es dinero.
No es lo más caro, no. Y además, como antes decíamos, da muchos servicios que de otra manera no es fácil encontrarlos. Es la llegada a Santa Lucía, el puerto, cualquier problema que tengas, el seguimiento de la regata, la sensación de seguridad que te da. No.
¿Qué ocurre cuando hay una emergencia en medio de alta mar?
Depende. Hombre, cuando hay un barco que está en alta mar, siempre ellos mismos tienen que manejar su propia emergencia. Estamos ahí también nosotros para ayudar. Pero tenemos como organización, como tenemos eventos mundiales, tenemos muy buenas relaciones con los servicios de emergencia en todo el mundo, ¿no? Y tenemos, es muy raro que tenemos problemas que son graves, así.
Pues tenemos al otro lado de la línea telefónica nuestra última llamada de hoy, Mimi González, concejal delegada de Ciudad del Mar. Buenas tardes, Mimi.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien,
aunque sea señora concejal, te voy a tutear porque nos conocemos, Mimi.
Sí, por
con
supuesto.
Tu permiso. Y además porque aparte de tu perspectiva como miembro del grupo de gobierno municipal, también quiero tu perspectiva como persona que ha vivido y vive de cerca el mar y la vela. Estamos hablando, como sabes, de la ARC, que zarpa el mismo día de las elecciones generales, este domingo. ¿Y qué significa para este grupo de gobierno el mar? Porque tú vas con una bandera últimamente que es el mar, el mar, el mar.
Efectivamente, pues lo acabas de decir, para el grupo de gobierno, para la concejalía que estoy dirigiendo, desde luego el mar es la palabra clave, lo es todo, ¿no? Lo es todo porque es una oportunidad de poder trabajar por fin para esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con ese inmenso potencial que tenemos, que es todo el litoral de la ciudad.
¿Qué significa la ARC desde el punto de vista turístico, Mimi?
La ARC significa mucho. Desde el punto de vista turístico, por supuesto, nos posiciona, como bien habrán hablado, son 26 años, no son pocos, son muchísimos. Con esta regata consolidada, Gran Canaria, Las Palmas, está totalmente posicionada en el mapa geográfico, para nosotros, para las Islas Canarias, como para las otras islas del Caribe, como Santa Lucía. Estas islas se hacen mucho más visibles cuando acogen y participan de este tipo de eventos. Si no, difícilmente, con la inmensidad de la geografía universal, pues seríamos mirados, ¿no?, con lupa, como somos ahora. Ahora tenemos un aumento, ¿no? Todo el mundo está pendiente, con todos estos regatistas que están aquí, todos sus familiares, los que están en Santa Lucía. Bueno, yo creo que es una plataforma buenísima promocionarnos, y además no solo para la promoción, sino para que nos demos cuenta de que es algo que puede formar parte de nosotros, todavía mucho más desarrollado, y constituir de verdad una fuente económica y de desarrollo social.
Mimi, desde el punto de vista de persona, como dije antes, ligada al mar, a nuestra bahía en particular, a la vela, no hay que olvidar que, o creo recordar que participaste en las Olimpiadas de Seúl 88, corrígeme.
Sí, sí, así fue.
En 470.
En 470.
Con Patricia Guerra.
Sí.
¿Cierto? Bien, estoy bien informado. ¿Cómo ves el producto turístico náutico a medio plazo en esta isla?
Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo, y un esfuerzo que, unido con todas las administraciones, que de alguna manera, pues, esto se venía oyendo, pero ahora, sinceramente, yo estoy sintiendo, y cada vez que hablamos, porque llevamos 4 meses hablando con todas las administraciones, yo creo que hay una conciencia clara en estos tiempos fatales que estamos viviendo, de que esto es un motor económico, ¿no? Y que nosotros lo tenemos todo, tenemos una tradición turística, el turismo de por sí ya está cambiando, porque el turismo sol y playa tiene unas cuotas, y ahora lo que se está demandando muchísimo es el turismo activo, el turismo deportivo, y nosotros, el archipiélago canario completamente, todas las islas tienen ahí una fortaleza tremenda, ¿no?, con el turismo activo.
Pues Mimi González, concejal delegada de Ciudad de Mar, mil gracias por atendernos, mil gracias por tus palabras, y bueno, que la ARC siga siendo un éxito para Gran Canaria y, por supuesto, para Las Palmas de Gran Canaria.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo y muchos éxitos.
Gracias.
Adiós, Mimi. Gracias. Última pregunta, entramos en la recta final de este programa. Nick, ¿a qué hora es la salida el domingo?
La regata sale a 12:40, que es un 10% de los barcos, y los demás, la gran mayoría, unos 200 barcos, a la 1.
Bien, lo digo por los ciudadanos que vayan a ir a votar, que sepan a qué hora pueden ver. ¿Desde dónde se ve mejor la regata?
Desde la Avenida Marítima.
¿Qué zona?
A la altura del Catedral, por ahí. No se puede, hay 5.000 personas, Ignacio, no sé.
Bueno, vas a ver. A Juan, a Gonzalo, a Antonio, mucha suerte en la travesía. Vuelvan por aquí, no vuelvan solo con los barcos, vuelvan a hacer turismo. Esta ciudad es una maravilla, esta isla es un paraíso. Nick, muchas gracias. ¿Crees que se cumplirán 50 años del ARC en Gran Canaria?
Sí, seguro. ¿Por qué no?
Bueno, pues vamos a dar paso al Guiri se queja.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe un vecino de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, les escribo este correo para hacerles llegar mi queja sobre el trato que le damos a nuestra playa de Las Canteras y la imagen que proyectamos a nuestros visitantes. Presumimos de tener una de las mejores playas urbanas del mundo, sin embargo, la suciedad, desde las colillas hasta las bolsas de plástico, campan a sus anchas a lo largo y ancho de la arena. Los contenedores a mediodía ya están a rebosar sin que nadie los vacíe. Eso lleva a que la basura termine acumulándose en la propia arena, con el peligro que supone para los niños, que pueden contraer cualquier infección. Y esto por no hablar de los aledaños a la propia playa, que dan pena. El servicio de hamacas es penoso, están todas desvencijadas y son especialmente incómodas. Desde mi humilde opinión, nos dice este oyente, no solo debemos prestar atención al sur de la isla, sino a nuestra propia ciudad, si lo que queremos es convertirnos en un referente turístico.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y como ya he despedido a los invitados que zarpan, que están aquí riéndose porque se lo han pasado pipa en el programa de hoy, pues nada, simplemente decir que nos pueden escuchar en radio-canarias.es, en la FM 103.0 de Las Palmas, y el martes que viene en redifusión a la 1:00 p.m. A todos muchas gracias, viento en popa y a toda vela, bye bye y hagan turismo. Gracias a ti.